Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán las aleyas 31 y 32 de la Sura Qaf.
Y el jardín será cercado a quienes hayan temido a Alá, bien cerca. Esto es lo que se os había prometido a todo hombre sinceramente arrepentido, observador.
En el programa anterior se habló del fin de aquellas personas que no creían en Dios por terquedad. En contraposición, estas aleyas se refieren al buen fin de los creyentes y dicen que el día de la resurrección el paraíso estará preparado para los piadosos y puros, y se les concederán facilidades para disfrutar de las infinitas bendiciones divinas. Esta gran recompensa es el resultado de su observación de las órdenes divinas en este mundo, que fue lo que evitó que desobedecieran a Dios. Si hubieran tropezado debido a la ignorancia, regresarían de inmediato y se arrepentirían. De estas aleyas aprendemos. 1. Un creyente, al igual que un no creyente, no es inmune al pecado, pero, a diferencia de un no creyente, no insiste en pecar, y si comete un error, se arrepiente de inmediato. Y 2. Si creemos en las promesas de Dios, podemos estar seguros de que la pureza, la piedad y el regreso a Dios nos conducirán al paraíso. Allahumma Rabban Nuril Azim Rabban Nuril Azim Allahumma Rabban Nuril Azim. A continuación escucharán las aleyas 33, 34 y 35 de la Sura Qaf.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
Que tiene miedo secreto al compasivo y viene con corazón contrito. Entrad en él en paz. Este es el día de la eternidad. Tendrán allí cuanto deseen y aún dispondremos de más.
Estas aleyas, en línea con las anteriores, afirman que la muestra de la verdadera fe en Dios es que en privado y en secreto, y donde nadie más que Dios está presente y velando, el hombre debe temer a Dios y no cometer pecado alguno. Si es sorprendido pecando, debe arrepentirse de inmediato y regresar al redil. Tal espíritu libera al hombre del infierno, le conduce al paraíso y le hace quedarse allí. Quienes en el mundo renunciaron a lo que querían para agradar a Dios, Dios les recompensará en el paraíso y les dirá: ahora todo lo que quieran está a su disposición para complacerles. Además, cualquier bendición que no sepan pedir, Dios se la otorgará por su gracia y misericordia. De estas aleyas dilucidamos. 1. El corazón de los creyentes está arrepentido, y esto es lo que les salva. Pero el corazón de los no creyentes y de los hipócritas está enfermo y solamente justifican sus pecados, por esta razón no se salvan. 2. Dejar de pecar ante los ojos de los demás y en público no es un signo de fe, porque puede ser por temor a la ley o por criticar a otros o por deshonra. Pero si tememos a Dios en secreto y respetamos su santidad, esto es indicador de una verdadera fe. 3. Cuando los seres celestiales entran al cielo, son bienvenidos y recibidos con ceremonias especiales. 4. En el paraíso no hay límite ni sufrimiento para recibir bendiciones, y una de las mejores promesas para la gente del paraíso es la buena noticia de la inmortalidad y gozar para siempre de las bendiciones. Y 5. El hombre es un ser infinitamente exigente. Por eso Dios le concede más que los deseos y expectativas de los seres celestiales. Ahora escucharemos las aleyas 36 y 37 de la sura Qaf.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
¿A cuántas generaciones hemos hecho antes perecer, más temibles que ellos, y que recorrieron el país en busca de escape? Hay en ellos, sí, una amonestación para quien tiene entendimiento, para quien aguza el oído y es testigo.
Estas aleyas son una verdadera advertencia para todos los opresores, a fin de que no piensen que su fuerza y poderío constituyen un obstáculo para la materialización de la voluntad de Dios y que pueden ser liberados de las garras del poder divino. ¿Cuántos gobernantes poderosos ha habido a lo largo de la historia que han conquistado el país y dominado vastas áreas de tierra, pero han sido sometidos por el poder de Dios y han perecido? Es natural que quienes aprenden la lección de la historia de tribus anteriores estudien sus acciones, comportamientos y hazañas mediante el estudio de su historia y a través de ello comprendan las causas de su caída y destrucción. O al menos, escuchen a quienes son verdaderos analistas de los hechos históricos y acepten consejos y detengan la blasfemia, la opresión y la agresión. De estas aleyas concluimos. 1. Comprender las razones de la desaparición de las grandes civilizaciones del pasado debe servir de faro para las generaciones presentes y futuras. 2. Una de las tradiciones divinas es la destrucción de naciones y poderosos militantes y opresores. 3. El poder es la base de la opresión y la corrupción, y allá en el terreno para la rebelión y la agresión en su contra, a menos que el poder de la fe impida que el hombre oprima a otros. Y 4. Estudiar la historia del pasado per se no es suficiente. Para salvarse del daño, es necesario conocer los hechos históricos y las leyes que lo rigen.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Queridos amigos, el programa de hoy ha finalizado, así que nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Estamos a la espera de recibir sus comentarios y opiniones. Adiós.
Causa de Palestina.
La situación en la asediada Franja de Gaza se vuelve cada vez más alarmante, con un creciente número de víctimas mortales y múltiples informes de organizaciones pro derechos humanos que están acusando al régimen de Israel de bloquear de manera intencional el suministro de alimentos, de agua, de electricidad y de combustible, dejando a la población civil gazatí privada de elementos indispensables para su supervivencia. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy abordamos el uso del hambre por parte del régimen de Israel como un arma para subyugar a los palestinos. Esta práctica constituye un crimen de guerra y una flagrante violación de los derechos humanos más básicos. Comenzamos.
Mientras cada día aumentan las bajas del ejército israelí en Gaza, parece que los objetivos declarados del régimen se alejan aún más. Tel Aviv ha usado el hambre como un arma para subyugar al pueblo de Gaza.
Ashraf Al-Kudra, portavoz del Ministerio de Salud palestino.
El Ministerio de Salud advierte sobre una perspectiva de hambruna y deshidratación para más de 1,9 millones de personas desplazadas que carecen de alojamiento adecuado, alimentos, agua, medicinas y seguridad.
Según Hamas, esta política israelí fracasará y no podrá doblegar la voluntad de los palestinos de resistir ante la ocupación. La resistencia palestina también ha denunciado la inacción de la comunidad internacional frente a los crímenes israelíes.
Osama Hamdan, portavoz del movimiento Hamas.
Cualquiera que obstaculice la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza es cómplice de un crimen de inanición contra el pueblo palestino. Instamos a la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, UNRWA, y a la Organización Mundial de la Salud a asumir su responsabilidad y no ceder ante las presiones de Israel.
Por su parte, la autoridad palestina ha calificado la hambruna que se vive en la Franja de Gaza como parte de una política israelí para completar el genocidio contra el pueblo palestino.
Mohamed Shetayeh, primer ministro palestino.
Israel hoy está condenado ante el mundo como un estado criminal y proscrito que actúa con la intención de asesinar, asfixia de hambre a la gente, provocando la sed hasta la muerte y desplazando a los palestinos hasta verlos fallecer. Israel hoy está en el fondo, y los que acudieron a apoyarlo en los primeros acontecimientos hoy se avergüenzan de él y desautorizan su apoyo.
Mientras en la asediada Franja de Gaza, el hambre se ha convertido en el problema más urgente que enfrentan cientos de miles de palestinos desplazados. Los camiones de ayuda solo pueden abastecer una pequeña fracción de lo que se necesita.
Umed Youssef Al-Kamoni, ciudadana gazatí.
Nuestra última comida fue ayer. Nos dieron un poco de lentejas alrededor de las 3 de la tarde. Lo comimos con pan y los niños comieron. Después de eso, no comimos más. Ahora casi son las 11 y todavía no han comido. Tomaron un poco de té, pero no han comido nada. Ciudadano Gazati.
Necesitamos lo más importante, que es harina. No hemos usado harina desde hace más de un mes. Solo dependemos del arroz, lo cual nos ha causado problemas de salud. Necesitamos harina y agua.
Según un informe emitido por UNICEF, los 335.000 menores de 5 años que viven en la Franja de Gaza corren un alto riesgo de desnutrición grave y muerte prevenible. A medida que aumenta la hambruna, en las últimas semanas, al menos 10.000 de ellos han sufrido la forma de desnutrición más peligrosa para sus vidas, conocida como emaciación grave.
Tahani Nasser, ciudadana gazatí.
He estado mendigando para poder alimentar a mis hijos, pero no encuentro nada. Voy a asuntos sociales y me dicen que vaya a la mezquita. Voy a la mezquita y me dicen que vaya a asuntos sociales. No hay harina. Espero a aquellos que distribuyen alimentos y envío a mis hijos para que traigan comida si es que viene. Querido, no hemos recibido comida en 2 días. ¿Con qué engaño a mis hijos? ¿Con algo de pasta? ¿Algunas lentejas? Si las encontramos, querido. Esta es nuestra vida. Mis hijos han perdido la mitad de su peso. Nosotros también hemos perdido peso.
Pese a todas las dificultades, los gazatíes afirman que seguirán apoyando la resistencia hasta lograr la victoria frente a la ocupación israelí.
Mohamed Hussein, ciudadano gazatí.
Mi mensaje es que ojalá se acabe la guerra y la gente pueda volver a sus hogares. Nosotros no queremos ayudas, queremos que cada persona vuelva a su hogar y se reúna con sus familiares. Hay muchas familias que están separadas y están perdiendo a sus miembros, así que nosotros no pensamos principalmente en las ayudas, sino que pensamos en volver a nuestras tierras y a Gaza.
Y es que los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Acá algunos de sus comentarios.
Arroba Al Jazeera English. Toda la población de Gaza enfrenta una crisis de hambre y riesgo de hambruna. Informe respaldado por la ONU. Arroba RockRock Underline PK. Realmente horrible e inhumano, y qué vergüenza para el gobierno de Estados Unidos por permitir esto utilizando el dinero de los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro. Arroba Miss Falstenia. Hambre y desesperación en Gaza están alcanzando niveles catastróficos. Gaza está pasando hambre. Al Nuaimi, arroba am underline dilil. No llega suficiente. Hay hambruna y los sionistas impiden la entrada de alimentos. Darío Valdés Rodríguez, arroba Daro Valls Rodríguez 1. La injusticia debe cesar y los responsables de tanto crimen y barbarie en Palestina deben responder ante la humanidad. Ni con la pena máxima pagan por tantas vidas inocentes. Philip Lazarin, arroba Lazarin. La gente de Gaza no había experimentado hambre hasta esta guerra. Ahora está muy extendido y el Programa de Alimentación Mundial advierte sobre una hambruna inminente. Eso sería nada menos que una hambruna provocada por el hombre y una mancha en nuestra humanidad común. No podemos permitir que suceda. Arroba Wendy Abilmat. Hambruna, otro perfil de la agresión contra Gaza. La catástrofe humanitaria se extiende en tanto se intensifican los ataques de Israel, que también persigue el exterminio mediante el hambre. María José Pizarro Rodríguez, arroba Pizarro Mariajo. El genocidio en Gaza continúa. no solo son asesinados por las bombas, a los sobrevivientes los están matando de hambre, mientras el mundo continúa en silencio, cómplice de la mayoría de los gobiernos. @duramauricia. Las horribles imágenes e informes de Gaza, ejecuciones masivas, cadáveres descompuestos, restos óseos de niños, tumbas profanadas, cadáveres robados, hambruna general, arrestos y abusos en masa, la enorme magnitud de la destrucción perseguirá para siempre a Israel y a sus partidarios.
Tenemos el análisis, nos acompaña Daniel Lobato. Daniel es periodista y analista internacional y está en Madrid. Daniel, bienvenido. Daniel, ¿por qué el envío de ayuda humanitaria a Gaza es tan lento, es tan escaso en la actualidad? ¿Cuáles son los factores que contribuyen acá a retrasar todo ese ingreso de la de por sí necesaria asistencia humanitaria?
Bueno, pues por el bloqueo del régimen israelí. Hemos visto las llamadas al genocidio, a matar de hambre, a matar de sed a los palestinos del gueto de Gaza, y eso es lo que está aplicando el régimen israelí, ni más ni menos. La gente piensa que Gaza es un territorio a lo mejor soberano o que incluso tiene una puerta trasera por la cual podrían entrar mercancías libremente, pero no es así. Es decir, el gueto de Gaza está rodeado todo por el régimen israelí, por aire, por mar, pero también por tierra, aunque hay una de las fronteras, una de las puertas que da a Egipto, en realidad esa puerta también está controlada por el régimen israelí y todo lo que entra desde Egipto al gueto de Gaza tiene que ser controlado previamente por un destacamento que hay del régimen israelí. Y durante muchos días, semanas, en las primeras semanas del actual genocidio, apenas entraban 2 camiones al día de distintos suministros, entre ellos de petróleo, de gasolina, ¿no? Cuando en condiciones normales, por ejemplo, en el gueto de Gaza entraban hasta 500 camiones diarios de gasolina procedentes de Egipto. En este caso, el bloqueo férreo del régimen israelí. Por tanto, esa es la primera cuestión. Israel está dosificando, como cuando ya desde hace décadas distintos analistas israelíes y dirigentes políticos dijeron que había que calcular cuántas calorías había que dejar entrar en el gueto de Gaza para que en una ratio de media por persona los palestinos estuvieran al límite de la hambruna, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está aplicando junto con el genocidio masivo el régimen israelí, una hambruna y una carencia absoluta de cualquier suministro de comida, de agua y de suministro médico.
Daniel, ahora, para tratar de contextualizar a nuestra audiencia, ¿qué está buscando el régimen de Israel al utilizar el hambre precisamente como un arma contra la población civil en Gaza?
Bueno, lo que busca el régimen israelí es lo que lleva buscando desde hace 75 años, intentar convertirse en un régimen colonial triunfante sobre los nativos palestinos como Norteamérica, como Australia, como Nueva Zelanda. ¿Eso qué significa? Bueno, expulsar o asesinar a los indígenas de la tierra, es decir, a los palestinos, sobre todo, que se marchen de Palestina, dado que no puede hacer un genocidio de 2 millones, 3 millones, 5 millones, ¿no? Hay que recordar que entre el río y el mar, la población nativa palestina hoy, en estos momentos, supera a la población colona israelí, 7.700.000 frente a 7 millones de colonos israelíes. Y por tanto, el régimen necesita al menos expulsar a varios millones de palestinos para intentar que a una generación vista sobreviva su régimen. Y por tanto, todo el actuar de estas décadas, y especialmente desde el 7 de octubre, el régimen ha visto una oportunidad enorme para intentar cumplir esa posibilidad de expulsar a millones de palestinos, en este caso a los 2.5 millones de palestinos del gueto de Gaza, mediante el uso de la coerción absoluta, de la imposición de unas condiciones de medievales, ¿no? Del hambre, la sed, y que se marchen a Egipto, a Jordania, a cualquier otro lugar, ¿no? Entonces la primera fase sería expulsar a los palestinos de Gaza y posteriormente a los palestinos de Cisjordania de una forma más lenta, con una opresión más habitual, silenciosa, del día a día, como estamos acostumbrados. Eso es lo que busca el régimen israelí y además lo han proclamado abiertamente sus líderes políticos en estos meses, ¿no? Era algo que tenían un poco tapado, no se atrevían a expresar, pero en estas semanas, desde luego, se han destapado completamente y es lo que han expresado abiertamente en su foro, en su parlamento colonial y en los medios de comunicación.
Yo creo, Daniel, que esa es la palabra. Se han destapado, han comenzado a divulgar lo que realmente quieren. Importante acá, puntualizamos. Gaza está ciertamente al borde de una catástrofe humanitaria de proporciones, eso sí, épicas, nunca antes vista. Y no vemos una acción urgente, ni siquiera eficaz tampoco, de esa denominada comunidad internacional. ¿A qué se debe todo esto? O más bien, ¿a qué obedece también, no?
Bueno, fíjate, si es de proporciones épicas, que hasta el genocidio es de proporciones épicas. En la Segunda Guerra Mundial, el país que más sufrió fue la Unión Soviética. Cerca de un 10%, 15% de su población fue herida o asesinada por los fascistas alemanes. Y aquí estamos hablando de que un 4% ya de la población de Gaza ha sido herida o asesinada, pero en solo 90 días, no en 4 años y medio como en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética, ¿no? Por tanto, el ritmo de genocidio, de catástrofe humanitaria es incalculablemente mayor que cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad, ¿no? Y eso debido a una maquinaria brutal militar occidental, no exactamente del régimen israelí. Es decir, el régimen israelí no hubiera podido tirar casi 5 bombas atómicas en el gueto de Gaza. Eso ha sido por la provisión constante diaria de un puente aéreo de bombas por Estados Unidos y el Reino Unido. Y por tanto, esa inacción en la catástrofe por parte de la llamada comunidad internacional es porque, en definitiva, Occidente lo que busca es que el régimen explore esa posibilidad que hemos dicho antes de que se asiente definitivamente ese régimen colonial en Oriente Medio, en Asia Occidental, esa fortaleza occidental que consiga expulsar a millones de nativos, a millones de palestinos de Palestina, expulsarlos y por tanto quede asentada esa dominación occidental no solo en Oriente Medio sino también además en todo el Mar Rojo, con lo que supondría hacer un canal alternativo al canal de Suez como tiene proyectado Israel, etcétera. Y eso es lo que busca Occidente, que Israel explore rápidamente esa expulsión. Lo que pasa es que el tiempo se le ha agotado al régimen israelí y a Occidente también, la resistencia del pueblo palestino y ya el escándalo internacional a todo esto de la supuesta comunidad internacional, no hay quien lo soporte y se les ha acabado el tiempo. La resistencia ha quebrado su intención de limpiar étnicamente Palestina como hubiera sido su deseo.
Bueno, y hay incluso la acusación de Sudáfrica ante tribunales internacionales de justicia. Daniel, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, ya venimos.
Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, con solo el 10% de los suministros alimentarios necesarios ingresando a Gaza desde principios de octubre de 2023, cuando el régimen israelí lanzó la guerra contra Gaza, el enclave costero enfrenta ahora una enorme escasez de alimentos y hambre generalizada, ya que casi toda la población necesita desesperadamente asistencia alimentaria.
Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos.
En primer lugar, la conclusión aquí es que necesitamos obtener más ayuda, como se ha mencionado. Estamos al borde de una posible hambruna en esta región. Arif Hussain, economista jefe del Programa Mundial de Alimentos.
All 2.2 million people are hungry.
Prácticamente todos los 2,2 millones de personas en Gaza están hambrientas, lo que significa que se encuentran en una situación de crisis alimentaria o peor. Alrededor de 577 mil personas, es decir, más de medio millón de personas, ya se encuentran en niveles catastróficos de hambre, lo que significa que básicamente se están muriendo de hambre. Esto equivale a aproximadamente una de cada 4 personas que ya están muriendo de hambre.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha confirmado que casi una cuarta parte de la población de Gaza sufre de hambre severa y que hay escasez de agua potable, lo que podría llevar a una catástrofe humanitaria sin precedentes.
Widespread famine looms.
El hambre generalizada se avecina. Más de 500.000 de personas, lo que representa un cuarto de la población, que enfrenta a niveles clasificados como catastróficos de hambre. 4 de cada 5 de las personas más hambrientas en todo el mundo están en Gaza, y el suministro de agua potable es escaso.
Por su parte, las organizaciones pro derechos humanos han alertado sobre el uso del hambre como arma de guerra por parte del régimen de Israel. Meses después de lanzar la guerra contra Gaza, Tel Aviv no ha logrado cumplir ninguno de sus objetivos anunciados, como la eliminación del movimiento Hamas y la liberación de sus cautivos.
Pilar Orduña, responsable de acción humanitaria de Oxfam Intermón.
El derecho internacional humanitario prohíbe estrictamente el uso del hambre como un arma de guerra, dado que los alimentos y el agua son cada vez más escasos para estos más de 2 millones de personas que viven en Gaza. Pues, dolorosamente, se está utilizando el hambre como un arma de guerra.
Comunicado de Human Rights Watch.
Las Fuerzas Armadas israelíes están bloqueando deliberadamente el suministro de agua, alimentos y combustible, al tiempo que impiden de manera intencional la asistencia humanitaria. Las Fuerzas Armadas israelíes aparentemente han arrasado zonas agrícolas y están privando a la población civil de los suministros que son indispensables para su supervivencia.
La ONU y las organizaciones pro derechos humanos piden un alto al fuego permanente y el envío inmediato de una gran cantidad de camiones para abastecer rápidamente las necesidades urgentes de más de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza. En la actualidad, el envío de ayuda es muy lento y escaso, debido a que los camiones que ingresan a la franja deben pasar por un control de seguridad israelí, que retrasa intencionalmente el ingreso de la ayuda humanitaria.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Luis Javier Ruiz. Luis Javier es politólogo y analista internacional en Caracas, en Venezuela. Luis, Israel, tras este fracaso en el campo de batalla para intentar debilitar a la resistencia palestina en la Franja de Gaza, ahora ha recurrido a una hambruna, ya lo revisábamos desde el inicio, ¿no? Y todo esto como un arma para poder presionar a la resistencia. ¿Por qué no vemos acá, en función de eso, una reacción contundente, ¿no?, por esa denominada comunidad internacional ante estos crímenes del régimen de Israel?
Lo primero que hay que decir es que los crímenes que comete el Estado de Israel, así como su ejército, han sido silenciados históricamente por la llamada comunidad internacional. Una comunidad internacional, vale decir, manipulada según los intereses de los Estados Unidos, de la Unión Europea y del mismo gobierno israelí, sobre todo cada vez que toca o corresponde que gobierne uno de los factores de ultraderecha más radicales del sionismo israelí, ¿no? Esto en contraposición a otros elementos que ocurren, otros sucesos de índole político internacional, vemos cómo desde el punto de vista mediático, político, económico, se exacerba la reacción en cuanto a rechazo, si se quiere, sobre otras situaciones para nada obviamente comparable con lo que ocurre en Palestina. Sin embargo, vale decir también que en los últimos años, a pesar de que la llamada comunidad internacional, entiéndase los estados y los gobiernos, pareciera que no hacen importancia de este elemento en el seno de las Naciones Unidas, en el Consejo, tanto el Consejo que se dedica a derechos humanos como en la Asamblea General de Naciones Unidas, año tras año se ejecutan resoluciones, se llama la atención sobre la acción que tiene el Estado de Israel sobre los territorios palestinos. Sin embargo, en la práctica política no ocurre nada, no ocurre una acción. Y esto como parte de la complicidad que hay acerca de esto, de estos crímenes en el territorio palestino.
A ver, Luis, de por sí Gaza ha alcanzado el nivel más crítico de la catástrofe humanitaria y todo ello debido a la hambruna, ¿no? ¿Por qué no se habla de esto ni siquiera en los principales medios de comunicación, en esas corporaciones mediáticas que tienen cabida en Occidente, las principales, sobre todo?
En los últimos meses, una de las estrategias que ha implementado el Estado israelí y la entidad sionista tiene que ver justamente con cortar todos los suministros humanitarios para atender a la población palestina civil que no tiene participación en los combates directos y han encontrado, pareciera, la fórmula perfecta para disminuir las capacidades logísticas tanto de la resistencia palestina como de el pueblo palestino en general, cortarle la posibilidad de que ellos ingieran alimentos, agua, medicina, como una práctica de asedio inhumano contra la población palestina. Sin embargo, también hay que decir que la resistencia palestina se mantiene en el terreno del combate. El ejército de Israel se le propician importantes bajas, tanto en lo personal como a nivel de la maquinaria militar que emplea en el terreno. Sin duda alguna, quienes han sido los más afectados en esta estrategia de hambruna, de aniquilación del pueblo palestino, son los niños, son las mujeres, los ancianos y toda la población civil que no está participando directamente en los combates contra la invasión del ejército sionista. La política, o hacer que del hambre una política, como por parte del Estado de Israel, forma parte de esta estrategia de asedio indirecto y directo contra los palestinos, que además está confirmada a lo largo de la historia. No es la primera vez que ocurre esto. A lo largo de los más de 70 años de opresión al pueblo palestino, y en específico luego de unos últimos 30 años en adelante, cuando se literalmente se acercó a los pobladores de la Franja de Gaza, se le ha impedido históricamente acceso, como por ejemplo a la tecnología, a la medicina, a los cultivos, al territorio, a la navegación, por ejemplo, y es parte de una cadena permanente de asedios contra el pueblo palestino.
Ahora, Luis, ¿qué papel acá debe desempeñar Estados Unidos, sobre todo como el principal aliado del régimen de Israel, para acabar con la crisis humanitaria en la Franja de Gaza? ¿Y por qué ni siquiera la administración de Biden no hace nada para detener ese genocidio contra la población civil, contra los gazatíes?
Sin lugar a dudas, el mayor apoyo que ha recibido la entidad sionista a lo largo de su historia, de 1948, y con especial énfasis después de la década de los 60, en su proyecto de expansión, tanto desde el punto de vista financiero, militar y diplomático, lo recibe desde Estados Unidos y le secunda el Reino Unido. En estos momentos, y lo han dicho públicamente, lo han declarado, el gobierno de Biden es el que apoya militarmente, financieramente y políticamente al Estado de Israel. Elementos como, por ejemplo, bloquear o aplicar el veto en el Consejo de Seguridad para que las Naciones Unidas emprenda acciones para frenar el genocidio, es parte de un sinfín de apoyos que no escatiman esfuerzo en hacerlos saber. Vemos cómo el Departamento de Estado diariamente se opone a todas las acciones para detener los crímenes, pero además niega la posibilidad y la existencia de un genocidio, niega los crímenes que comete el Estado de Israel, y por lo tanto nos hace pensar que son parte de la complicidad que están ejecutando el genocidio del pueblo palestino. Lo van a seguir haciendo porque tanto la clase política estadounidense como la clase política israelí son íntimamente familias, y no lo digo eufemísticamente. Tienen los mismos apellidos muchas veces, tienen dobles nacionalidades, tanto los dirigentes políticos estadounidenses como los israelíes. Por lo tanto, eso los hace ser parte de un mismo plan. Son hermanos siameses de un aparato de guerra de permanente destrucción del pueblo palestino, porque así lo han concebido en su mundo, lo han concebido en su justificación por el cual se creó el Estado de Israel, por el cual se ha expandido el Estado de Israel. Esa falsa idea, desde mi punto de vista, de ser el pueblo elegido, es la misma argumentación que tiene la clase política estadounidense cuando se erige como supuesto faro de la humanidad y tener un destino manifiesto de conducir a la misma hacia una mejor humanidad. Contrariamente, vemos que en el terreno de la política esto no es así.
Luis, como siempre, muchas gracias. Nos acompañan los expertos en esta causa palestina.
La ONU acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra en Gaza. www.abc.es. Human Rights Watch acusa a Israel de utilizar el hambre como arma de guerra en Gaza, al tiempo que el ejército israelí continúa lanzando ataques a lo largo de la Franja de Gaza. www.democracynow.org. Gaza. El derecho internacional prohíbe el uso del hambre como arma de guerra, señala OCFAM. www.rfi.fr. Diario desde Gaza. Si la muerte no llega por los ataques aéreos, llegará por el hambre. www.wfp.org/historias. ONU. 9 de cada 10 personas no tienen nada para comer en Gaza. www.hispantv.com.
Israel, incapaz de doblegar a la resistencia palestina y derrotarla en el campo de batalla, parece estar recurriendo a tácticas despreciables como el uso de la hambruna para someter al pueblo de Gaza. Estas prácticas no deben ser toleradas y los líderes mundiales deben condenar de manera enérgica todas estas acciones y abogar sobre todo por la rendición de cuentas de criminales de guerra que las perpetran. Es sobre todo fundamental proveer una asistencia humanitaria urgente, claro está, a los habitantes de Gaza, especialmente en los términos de alimentos, agua y combustibles, a fin de garantizar su supervivencia y aliviar sobre todo el sufrimiento y así poner fin al genocidio en curso. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Saludos, estimados oyentes. Les presentamos el 12º capítulo de esta serie. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, elige un lema para cada año nuevo del calendario persa que inicia el 21 de marzo. Este año, 1402, correspondiente al 2023, fue denominado control de la inflación, crecimiento de la producción. La inflación es uno de los factores que afectan en los desafíos económicos de Irán. En los programas anteriores, al estudiar el concepto de la inflación, se examinó el curso de la inflación en la economía de Irán desde el año 1931 y también el origen externo de la inflación en el país persa. En este programa y en los posteriores se investigan las raíces internas de la inflación en la economía actual de Irán, entre ellas el déficit presupuestario del gobierno. Uno de los debates que siempre ha plagado la economía de Irán en los años posteriores a la revolución y de alguna manera ha institucionalizado la inflación en esta economía es el debate sobre el déficit presupuestario. Un déficit presupuestario ocurre cuando el gobierno no tiene suficientes recursos para sus gastos, pero no está dispuesto a reducirlos. De hecho, el saldo negativo de los ingresos y gastos durante la aplicación del presupuesto asignado para un año se denomina déficit presupuestario. El déficit presupuestario es el aumento de los gastos del gobierno sobre sus ingresos en un periodo de tiempo que generalmente se considera un año. Cuando aumenta el volumen de los gastos del gobierno, ingresa al mercado una nueva demanda por parte del gobierno, lo que tiene efectos inflacionarios. Por ejemplo, si el gobierno aumenta sus gastos en la construcción, mostrará su efecto a través de una mayor demanda de materiales de construcción, cemento, acero y los salarios de la fuerza laboral, que esto aumentará la inflación. Un aumento en el déficit presupuestario del gobierno debido a un aumento en los gastos públicos provoca el crecimiento de la liquidez. De esta manera, el déficit presupuestario del gobierno por endeudamiento del Banco Central conduce a la emisión de dinero, que es uno de los efectos más importantes de la inflación en el país. Inyectar dinero a la sociedad a través del Banco Central provoca un aumento de la inflación y los costos, lo que derivará en la disminución del crecimiento económico. Por lo tanto, existe una relación efectiva entre el déficit presupuestario del gobierno con el aumento de la liquidez y la inflación. En general, el aumento del déficit presupuestario del gobierno conducirá a un aumento en las deudas en el sector público y, como resultado, a un aumento en el saldo de la base monetaria y, en la siguiente etapa, de acuerdo con la definición de la oferta de la moneda, concluirá con un aumento en la oferta monetaria. Considerando la relación positiva entre el nivel general de los precios y la liquidez, el aumento de la oferta monetaria conducirá a un aumento en el nivel general de los precios. Con respecto a la situación económica de Irán, el estudio del tema del déficit presupuestario revela que el déficit presupuestario en Irán tiene una larga historia y los gobiernos han enfrentado este problema antes y después de la revolución. El aumento del precio del petróleo en el año 1974, que incluía también el aumento de los ingresos del gobierno, condujo a la expansión del papel del gobierno y, después de la Revolución Islámica, a la profundización de la brecha entre los ingresos nominales y los pagos nominales del gobierno debido al crecimiento más rápido de los pagos, y todos estos asuntos se consideran como las causas del déficit presupuestario. Pero más importante que las cuestiones anteriores es cómo financiar este déficit por parte del gobierno, que en algunos años después de la revolución, más del 90% del déficit presupuestario fue financiado con préstamos del Banco Central, lo que, por regla general, ha intensificado el crecimiento de la liquidez y ha dejado una influencia considerable en la demanda total y el nivel general de los precios. En los últimos 1 o 2 años, los problemas relacionados con la caída de los ingresos petroleros debido al establecimiento de embargos y otros ingresos gubernamentales afectados por la situación del coronavirus, han llevado al gobierno a un uso extensivo de los recursos del Banco Central. En algunos casos, el gobierno incluso vendió los dólares que no tenía al Banco Central y brindó financiamiento de esta manera, lo que significa simplemente imprimir dinero. Todo esto significa desequilibrio financiero en la macroeconomía del país y demuestra que es bastante común que los gastos excedan los ingresos del gobierno y de las instituciones públicas. Si este descontento se resuelve emitiendo y creando dinero, su resultado definitivo es la intensificación de la inflación, y si se deja así, tendrá sus propios problemas económicos y sociales en forma de bancarrota y estancamiento. El proceso de 7 años de déficit presupuestario en Irán entre 2016 y 2022 indica el desequilibrio de los recursos y gastos durante estos años y su tendencia creciente. La principal causa de este problema en esta etapa se vio afectada por la disminución de los ingresos del petróleo, por un lado, y los costos de la lucha contra el coronavirus, por el otro. El proceso de 7 años, antes mencionado, se puede describir de la siguiente manera. En 2016, el nivel del déficit presupuestario fue igual a 61.000 millones de tomanes. Este déficit aumentó a 48.000 millones de tomanes en 2017, 137.000 millones de tomanes en 2018, 175.000 millones de tomanes en 2019, 229.000 millones de tomanes en 2020 y 307.000 millones de tomanes en 2021. El déficit presupuestario continuo y creciente de Irán siempre se ha enfrentado a un aumento de 2016 a 2022, excepto en 2017, que tuvo una disminución. El proceso continuo de déficit presupuestario durante muchos años ha hecho que la economía de Irán enfrente problemas y enfermedades crónicas. Mientras tanto, cuando los gobiernos no sean capaces de cubrir los gastos corrientes por diversas razones, el presupuesto enfrentará desequilibrios y déficit en la ejecución, y dado que una parte importante de este presupuesto está dedicada a temas de actualidad, no es posible abandonarlos. De esta forma, el gobierno se enfrenta con el desafío de obtener nuevas fuentes de ingresos en el corto plazo y considerando que algunos temas como la sostenibilidad de los ingresos fiscales no se han considerado en Irán durante mucho tiempo, no queda más remedio que endeudarse del Banco Central y aumentar la base monetaria que finalmente nos orientará hacia un gran déficit presupuestario y la inflación masiva. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 12 de la serie Control de la Inflación, Crecimiento de la Producción. Gracias por su atención. Les invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje